Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa, Gables Dental Clinic, Café Calderón y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Ella es Yamarí.
Él es Allen Goncalves.
¿Y tú?
Michelle Poller.
¡Sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos. Este es tu podcast alcohólico de confianza, como siempre, brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
Bienvenidos, muchachos. Y que cuenta con Sergio Smilinski, nuestro asistente de producción. El señor Goldblum, nuestro diseñador. Y Whiplash Agency, que es nuestra agencia digital, donde, bueno, no solamente lleva nuestra página web, que es nosreiremosesto.com, una página donde pueden volverse patroncitos, donde pueden comprar el libro del stand-up, del podcast del stand-up.
No me confunda. Nuestro libro, ¿nuestro Alex? Libro. Nuestro libro.
Y también pueden comprar las entradas para nuestra gira de despedida que sigue este domingo. ¿En dónde?
En Los Ángeles, bebé.
Oh, my God. Primera vez en Los Ángeles, así que compren sus entradas. Ya todo eso lo hace Whiplash Agency.
La agencia de tu corazón.
Dicho todo esto, Michelle.
Hello.
Bien.
Estamos, somos parte de tus miedos.
Sí, definitivamente sí.
¿Por qué?
Porque nunca me había entrevistado unos comediantes.
Pero no te están entrevistando.
¡Ah! ¿Qué va a pasar? Es que eso es lo que no sé ni qué va a pasar.
Comediantes tienes que hacer así con comillas.
¿Por qué?
Bueno, porque es una jodita.
Chiste interno. Sí, chiste interno. Okay. Bueno, que cuando... Que los...
No, pero está bien, nos considera comediantes. Quédate con eso.
Sí.
Ah, perdón.
Gracias. Eso dice tu firma, te
gracias.
Juro. No, o sea, la de tu email. Dice,
sí.
Dice stand-up comedy.
Porque me lo tengo, claro, tengo que creer.
No, o sea, hay que creer.
A eso me dedico, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí
me mató, eso dice tu firma.
Y mi bio también.
Ajá.
Comedian, dice mi bio.
Bueno, la mía en Twitter dice que me quemo la lengua tomando sopa.
Bien. O sea, tarada, pues.
¿A quién quiero engañar?
Mira, eras una vez unos jóvenes... ni tan jóvenes. Bueno, un podcast muy joven que estaba muy feliz viajando hacia Dubái y dijo, ¿sabes qué? Vamos a grabar un episodio en el avión.
Se nos va a ocurrir una idea que no se le ha ocurrido a nadie.
Somos pioneros. Sí. Es una gente increíble. Grabamos un episodio de un avión. Y de repente, bueno, nos escribió Michelle y que, yo tengo un podcast que se llama...
Desde el avión.
Desde el avión.
No, pero nosotros comiéndonoslas y que nadie ha hecho un podcast en un avión. Y tú dices, no, yo tengo todo un podcast. Exacto. En un avión, no te preocupes. Fue como, bueno.
Sí,
por eso digo que era un experimento que estábamos haciendo.
No, muy bien, muy bien. O
pero
sea,
le estaba hablando, le estaba preguntando detalles técnicos, que cómo que... ¿Cómo
grabamos? Lo lleva a cabo.
O sea, eres tú y tu esposo que
sí.
El podcast.
Sí, sí, sí. Y todo comienza nosotros, literal, con los audífonos del iPhone.
Ajá.
Grabando con el microfonito en el avión y que... Porque estamos teniendo una conversación súper interesante y dijimos, ¿por qué no grabamos esta conversación? Y ahí empezó todo. Y después dijimos, esto debería ser un podcast. ¿Cómo lo llamamos? Desde el avión. Ya.
Eso no lo podríamos hacer tú y yo jamás.
¿No?
Allen me ignora en los aviones.
Ah, ¿en serio?
Sí.
No, Michelle, no la ignoro. Sino que mira, fíjate. Ella siempre busca pasillo. Yo siempre busco ventana.
Porque me ignoras.
Muy bien, Tim Ventana.
Ey, le quitaste la ventana a tu esposo. Cuéntanos más.
Le quité la ventana.
Claro, porque eso es una discusión. No, que yo quiero la ventana.
Él le gusta
que,
el pasillo. Él es como tú, él le gusta el pasillo.
¿Ah, sí?
Sí, para sacar las piernas por el pasillo.
O sea, que en el medio siempre tienen a alguien atravesado.
No, ahí está el hack. Ahí está el hack.
¿Compran el asiento del
sí,
medio?
Sí, no, tampoco. Ese
coño,
no es el hack.
Voy a decirlo ya.
No, no, mi amor, millonario.
¿Cuál es el hack?
Adam, no, el que no lo conoce.
El esposo de los señores.
Es arroba stramhacks, ¿ok? Hacks porque él comenzó su comunidad dando hacks a las personas.
Tipo, a que no adivinan que se puede hacer esto.
Ajá,
y esto.
Ajá, exacto. Y es todo sobre ser muy eficiente financieramente también. Es decir, buscarle la vuelta a la cosa para ahorrarte plata.
Entonces, esto va a estar increíble, quiero escuchar.
Bueno, ves, teníamos que traer a Adam. Pero bueno, entonces, la próxima. Entonces, el hack más popular de Adam es que si tú viajas solo dos personas, una pareja, compras solo la ventana y el pasillo, exacto, la ventana y el pasillo y dejas el medio vacío.
Cuando tengas fila de tres, o sea que
exacto,
sí, que es la mayoría de los aviones. Ajá.
Y tienes muy altos chances que nadie quiera ese medio, porque el avión se empieza a llenar puras ventanas y pasillos y lo último que se llenan son los medios y si no venía lleno el avión, tienes chance de que sea tres asientos para ti y nos pasa infinidad de veces que tenemos los tres asientos para nosotros y es una belleza.
Te voy a hacer una pregunta. Puede ser absolutamente honesta.
Okay.
¿Ustedes han viajado después de la pandemia?
Sí, están full todos los vuelos.
Ajá.
Todos los vuelos.
Porque los vuelos
full.
No te meten a alguien en la cabeza encima, porque porque a lo mejor pesa mucho.
Pero bueno.
Ya no hayan qué hacer.
Es cierto, están todos los vuelos full.
Sí, sí,
no pasa esto, pero ahora, como tenemos un bebé, sí compramos los tres.
¡Ey! ¡Ey! Ese es el hack.
Exacto. Tengo un
bebé, llegó el dueño del llegó el dueño del medio.
Del asiento del medio.
Sí.
Mira, Michelle, tú eres caraqueña.
Sí.
Y le pregunto de qué colegio, ¿no? Para sentirme más caraqueño.
¿Por qué?
No, porque es un asunto muy de caraqueños preguntarse
él
los colegios.
Él dice que los caraqueños preguntan los
él
colegios.
Él dice no. Toda Venezuela, le dice.
Hebraica.
Sí.
Ok. Sí,
sí, sí. No, tampoco era que habían tantas opciones.
No, no. Bueno, no sabía, yo no lo sabía. No sabía.
Fíjate. Sí, hebraica.
Si eres de la comunidad judía, estabas en Caracas, estudiaste en hebraica.
Pero lo único que.
A ver si única, aprendes, mi vida.
No, la única información que yo tenía de la hebraica es que una vez fue a tocar ahí Matiz Yahoo.
Ah, sí.
¿Viste?
Musical. Musical.
Cultura pop.
Ajá. Claro, claro.
Dije, ¿pero por qué va a tocar ahí? Ok, ya, ok.
Sí.
Mira, Michelle, tú eres absolutamente la vocera del miedo. Vamos a decirlo así, de superar tus miedos.
De
cómo
miedos.
Los miedos pueden ser tus amigos y no tus enemigos, ¿no? Ajá. O sea, viéndolos desde la perspectiva adecuada. Y me parece sumamente interesante porque, que bueno, que además evidentemente eso es lo que te ha hecho ser tan exitosa porque le diste un enfoque que no se le había dado realmente. O sea, además fue muy experimental. Fue como que viviéndolo tú te diste cuenta que, oye, pero ¿y si hacemos esto? Además me encanta cómo lo que quiero que hagamos ahorita con nosotros okay. es que nos ayudes a ver cómo es que los miedos están en estas categorías de las cosas que hacemos socialmente, las cosas que hacemos personalmente, porque creo que nuestra audiencia, de la gente que no te conozca, la gente, hay mucha gente que está publicando de los patroncitos tu libro, y un montón de gente te conoce, pero la gente que no te conozca, que se quede con este episodio con algo, porque la mayoría de los episodios que nosotros hacemos, la gente no se queda con nada.
Ah.
Es mentira.
Sí.
Pero a mí me parece maravilloso, porque bueno, por si no hagas la cuenta, Hello Fear, se trata de eso y todo comenzó con ese experimento que hiciste, un experimento completamente audiovisual, donde hiciste una lista de 100 miedos que querías superar. Ahora, tenías tan claro que eran 100 miedos.
O sea, te iban dando.
¿Cómo se armó la lista?
Mira, yo antes de empezar, cuando esto fue parte de un máster que yo estaba haciendo en Nueva York, me dicen, tienes que hacer un proyecto de 100 días. Elige algo que vas a hacer por 100 días seguidos.
Cada día de los 100 días.
Cada día vas a hacer, exacto.
¿Y era un máster de qué?
El máster era de branding, que es como marca.
Ajá, ¿verdad? Marketing.
No es marketing, es creación de marca.
Ah, ok.
Sí, como que si un negocio quiere lanzar un restaurante, no sé, de pizza, y te contratas.
Porque hasta ese
branding.
Momento, ¿qué querías hacer tú? O sea, que
yo
¿para dónde
publicidad.
Ibas? Entonces, eso era lo tuyo.
Claro.
Bueno, no, yo estudié publicidad, y cuando empecé a trabajar en publicidad aquí en Miami, me di cuenta que lo odio. Odio la publicidad, ¿pero por qué? Porque ya me dan unos guidelines, como unos lineamientos de una marca ya hecha. Es decir, Wendy's me contrató, ¿verdad? O sea, era uno de mis clientes en la agencia y me decían, haz publicidad a esta hamburguesa, tienes que usar estos colores, este lenguaje, este estilo. Y yo dije, no, esto es todo mal, yo quiero crear desde cero.
Desde cero.
Y ahí es que uno identifico que branding, que es creación de marca, es lo que a mí me gusta. Venga alguien que me diga, yo quiero vender hamburguesas.
Y luego dime
yo
tú.
Le doy la personalidad.
Ajá.
Yo no te voy a decir cómo las vas a vender, pero te voy a dar todo lo que es la personalidad de esa marca como tal, ¿sabes? Entonces estudié branding. Mi clase favorita era de branding personal, marca personal.
Okay.
¿Cómo es brandearte a ti mismo? Y aprendí todo lo que hoy enseño, básicamente.
O sea, brandearte tiene que ver con colores que te identifican, todas las cosas que puedan hacer, cómo manejas tus redes sociales, cómo te comunicas.
Es más de identificar tu autenticidad personal y después tener la valentía de sacarla al mundo.
Quiero más. O sea,
¿ves? Está mi curso, Vender sin Miedo. Venderte sin miedo ahorita. Pero es todo sobre eso, ver hacia adentro y decir quién coño soy y realmente quién soy. Y no solo las partes que me gustan de mí, sino todo de mí. Porque es que hasta los que no te gusta te hace quién eres. Y es tan importante que saquemos todo eso, que lo abracemos, que nos sintamos cómodos siendo quienes somos, porque eso es lo que nos hace ser auténticos. Ustedes son sumamente auténticos porque abrazan todo de ustedes, no están ahí escondiendo y tratando de ser perfectos y tratando de encajar lo que la sociedad espera de uno, sino, mira, no, yo vengo a romper con lo que la sociedad espera de mí y eso, yo estoy cómoda con eso.
O sea, que realmente no es ni siquiera cómo te vistes, sino cómo te muestras.
Cómo te muestras, es todo de ti. Tu marca personal es lo que otros piensan de ti y yo quiero ser intencional al respecto. No es fake la marca personal, es decir, ¿sabes qué? Yo me considero una persona así, 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 ¿qué tengo que hacer para ser más intencional con eso? Y estar bien con
qué
lo que no.
Increíble,
soy.
Eso es psicología pura.
Sí, es bastante psicológico. O sea, yo amo la psicología, mi mamá es psicóloga y le meto mucho a esto.
Ajá.
Y empecé con todo el tema de la valentía, pero me empecé más a adentrar en el tema de la autenticidad, la valentía de ser auténtico, de ser tú. Entonces, la gente que me escucha, que toma mis programas, salen con mucha confianza propia de que está bien, soy suficiente. Está bien mostrarme como yo soy al mundo. No tanto filtro.
Claro.
Entonces. Eso es.
Y entonces, retomando esa clase de las 100, de los 100 miedos.
Exacto. Yo ahí,
en perdón, de las 100 clase, cosas que tenías que hacer. No eran 100 miedos en principio. Exacto. O sea, fue tu idea.
Exacto. Cada persona elige lo que va a hacer en ese proyecto. Entonces, una persona dijo, yo voy a hacer 100 tweets. O 100 días de aprender a tocar guitarra. O 100 ilustraciones. Y yo dije, yo quiero enfrentar 100 miedos.
¿Y no sabías que tenías 100 en total?
Yo sabía que llevaba toda mi vida evitando las cosas que me incomodan. Uh-huh. Entonces dije, yo creo que va a ser fácil hacer una lista de 100 cosas que me incomodan. Entonces cuando empiezo a hacer la lista, escribo 20 y me doy cuenta que no me acuerdo, no puedo pensar más. Digo, ok, ya, solo tengo 20 ajá. miedos, no,
claro,
no.
Porque cuando uno va a llegar a los miedos, creo que uno llega a los miedos los primeros, los más racionales. O sea, es la montaña rusa, el uh-huh. Santa Benji sí. y tal. Pero luego uh-huh. veía tu lista, que obviamente eso también ocasionó reacciones en redes sociales, ¿no? Y sobre todo en los videos de... ¿Cómo va a ser esto un miedo? Cargar ajá. un gato.
Sí.
Pero ajá. es que se...
Yo, coño, pero hay gente que cargar un gato, coño, todo el mundo se le da.
Exacto.
O comer una ostra.
Exacto. Sí, sí, comer comida picante, o sea, manejar de noche, cosas que evité toda mi vida, que las puedes evitar, puedes vivir tu vida entera evitando estas cosas y ya, no necesitas enfrentarlas para lograr las cosas. Pero dije, bueno, ya, voy a dejar de evitar todas estas cosas, las voy a hacer.
Ajá, pero llegaste a 20 y luego...
Hice 20 ajá. y ahí me fui a Facebook, esto es en el 2015, ¿ok? Donde todavía... Instagram, 2015, sí, Instagram no era lo que hoy en día, entonces yo no tenía una comunidad tampoco, o sea, yo le escribí a mis amigos y familiares en Facebook un estatus y que, hola, voy a enfrentar 100 miedos, la mayoría que están aquí es porque me conocen, y saben que soy una persona muy miedosa, creo que todo el que me conoce lo puede certificar, escriban acá ideas, porque no se me ocurren más de 20, entonces tuve un montón de comentarios, todo el mundo empezó a sacar sus propios miedos ajá, y a claro. ponerlos ahí, y yo, los que me identificaba, por ejemplo, a mí no me dan miedo las alturas, si alguien me decía, ve al edificio más alto de Nueva York, no me da miedo.
No era un miedo para ti.
No lo agarro, ajá. pero si me dicen, este está interesante, les va a gustar, ¿no? Ve a posar desnuda en una clase de dibujo.
Eso estuvo increíble.
O sea, sí, ese da mucho miedo, entonces yo como que, te odio.
Odio tu miedo. Sí, el miedo tan específico, además.
Ahora, por si acaso, sí. eso está en el canal de YouTube de, mm-hmm. de Michelle, que mm-hmm. pueden ir a revisar cada uno. Porque aparte, los videos son corticos. O sea, vas, sí. haces la cosa y listo. No tiene mm-hmm. mucho protocolo. Mm-hmm. También era el lenguaje de esa época que no querías montar todo un episodio de algo. Llegabas todo y
yo no tenía ni YouTube. O sea, yo me abrí YouTube para esto. Yo es primera vez que estoy haciendo algo de este estilo. Yo voy con mi GoPro, me compré una GoPro con mi selfie stick. A todos los lugares y que, o sea, el más random fue cuando me fui a hacer la depilación brasilera, que le digo a la típica, ¿te importa si me filmo?
Y la típica, bueno, no.
La típica, lo que tú quieras.
Lo que a ti te excite.
Porque aparte de todo esto pasó en Nueva York, la gran mayoría
sí,
de las cosas.
Gracias a Dios.
Porque que en Nueva York la gente que... Nah.
Normal. Sí, exacto. Ni te ven.
Nadie me ve.
Caminando, o sea, entras de baño por la calle, la gente...
Nadie volteaba. Nadie volteaba allí, que bueno.
Eres la okay. número 10 ver, del día.
Mi reacción, fíjate cómo el tipo de las personalidades, mi reacción cuando yo veía lo tuyo, entendía, obviamente, entendí lo que hiciste, me parecía increíble, pero yo todas las cosas que tú hacías, yo primero le decía, esto lo he hecho, uh-huh. esto, y más bien no eran miedos, sino que sí. estas cosas, esto lo hice porque lo quería hacer, o sea, claro. yo hice crowdsurfing porque uh-huh. quería hacer crowdsurfing, o sea, no le tenía miedo al crowdsurfing, que es cuando te lanzas encima del público y te van
llevando.
Pasando, exacto. Uh-huh. Ahora, pero si tuvieras que ser, no sé si las he hecho siempre, el top 5 uh-huh. de los más que te costó, que dudaste, que fue de los 5, de las 5 más
no,
fuertes
para... No, ni siquiera que dudaste, que los hiciste y dices, ok, ya, check, uh-huh. pero no lo voy a volver a hacer. O sea, ya me demostré que lo puedo hacer, pero gracias.
De 100, ¿cuál crees que fueron las 5 más heavy para
es
ti?
Es que es interesante porque es muy distinta la experiencia antes de enfrentarlo y después. Si me dices cuáles eran los 5 que más te daban miedo, ajá. son unos distintos
claro.
a los que 5... que quizás porque las expectativas juegan un rol enorme. Si tú crees que algo no te va a dar tanto miedo y de repente cuando llegas a la situación sí te da mucho miedo, dices, wow, esto no me lo estaba esperando. Hay versus otros que dices, esto me va a morir. Y llegas y no es tan difícil. Entonces tengo un ejemplo de esto.
Ajá.
Cuando CBS Sunday Morning, porque el proyecto fue viral y me llamaron todos los medios que querían enfrentar miedos conmigo. Y yo tenía que ver cuál de mi lista me hace sentido enfrentar en cámara.
Ajá.
Con toda, ¿sabes? La televisión. Entonces me dicen, ¿cuál quieres enfrentar? Y yo dije, ¿sabes qué? Trapecio. Porque sí, es incómodo, fuera de mi zona de confort,
son
pero...
como los trapecistas de circo.
Sí, ah. y dije, pero también se ve divertido y no me da miedo las alturas, así que... puede que no sea tan heavy porque no me quiero poner yo en una situación de
peligrosa.
Claro.
Peligrosa o de que histeria, ¿sabes? Me vuelvo loca porque me da pánico hacer esto y ajá. no lo hago, lo que sea. Yo dije, ah, eso se ve divertido, vamos a hacer trapecio con CBS Sunday Morning. Llego al lugar y hay freaked out. O sea,
pero
que, what the fuck? O sea, esto no está bien. Yo no quiero saltar de esta vaina. Y me friqué.
A uno, es que quiero entender, ¿este era parte de esos 100 miedos?
Eso era parte de 100.
O sea, bien, no habías terminado los 100 miedos. Te estabas haciendo viral a medida que esto ocurría.
Ajá, eso fue lo chévere, que el proyecto fue viral en el miedo 40. Entonces yo tenía 60 más miedos para ahora con comunidad, con, ¿sabes? Con audiencia.
¿Cuál fue el que crees que disparó? Que
no, creo que fue
el conjunto. La idea.
Es como que el título. Yo digo a veces, si tú vas a hacer un proyecto de 100 días y ahora quieres como que la gente te siga y tener cierto recibimiento o lo que sea, piensa en un título que llame la atención. No es que uno por separado, sino como que el conglomerado. O sea, esta niña está enfrentando 100 días sin miedo. O sea, llama mucho la atención. Entonces, los miedos en específico eran
que
pequeños.
Que no necesariamente ocurrían día uno, martes, sí. Miércoles, jueves, viernes.
Sí.
¿Cómo lograbas agendar eso así?
Sí, no.
¿Lo lograste?
Eso, ya te digo eso. Pero para decirte lo de las expectativas, que el del trapecio pensaba que iba a ser fácil y en verdad no. O sea, fue muy heavy. Entonces, yo te puedo decir que se fue de los más heavy porque
es en
no
vivo
me lo
esto,
esperaba.
¿No?
En vivo, sí.
Y es y que estamos perdiendo tiempo por
sí,
ti, mi niña
y yo
linda.
No saltaba. Me decían y que dale, de abajo. Y que... No puedo.
Que bueno,
es muy alto.
Mi miedo es fracasar en televisión nacional. Sí. Check.
Total. Otro, y por ejemplo, el de la tarántula, yo ni siquiera lo agregué a la lista. Yo obviamente tengo pánico a las tarántulas y dije, yo no voy a enfrentar esto, yo voy a
pero
ignorar.
No.
Yo decía, no lo voy a hacer. Y en eso era la graduación de mi hermano en Savannah, Georgia. Voy a Savannah, Georgia, su graduación. El roommate tiene una tarántula y yo estoy en la mitad del proyecto. Digo, ok, ¿cómo no voy a enfrentar este miedo?
Claro.
Me lo puso muy papita, ¿sabes? Estaba así como que Dios y que dale, enfrenta tu miedo. Entonces, ahí sí pensé que me iba a morir, el corazón se me estaba saliendo del pecho. Y cuando me ponen la tarántula, digo,
¿verdad que es
no
divina?
Está, sí,
son
no estaba
suavecita.
Nada mal. Y yo decía, esto no está mal. No, o sea, consideré comprarme una tarántula, le busqué nombre y dije, ¿cómo la llamo? Eso es lo más importante.
Son divinas.
Tanto.
Sí.
Es que se siente como que si te estuvieran haciendo
sí,
como cariñitos.
Total.
Pero es que no sé por qué tendría yo un animal como eso.
Bueno, más allá de tenerlo, pero no tenerle el miedo.
Bueno, o sea, yo lo podría agarrar, exacto.
¿Y cómo agendaste tú 100 cosas que te pasaran? Porque fíjate, por ejemplo, tienes una graduación, tienes
claro.
Una boda.
Bueno, por ejemplo, sí, la graduación era, bueno, me voy a Savannah, uh-huh. Y ahí hay tour de fantasmas, o sea, sí hice el research de qué cosas hay ahí, y por ejemplo, hice el tour de fantasmas y fue tan estúpido que eso no lo monté, y esto es estupidísimo, o sea, y nunca, yo viví en Savannah, y nunca hice el tour por miedo.
Y luego
y cuando le dije, yo no voy a montar esto me da pena, o sea, esto es bien estúpido. En cambio, surgió el de la tarántula, siempre también estoy abierta a ver qué cosas puedo ir haciendo, y sabes, hay unos miedos que puedes enfrentar en cualquier lado, como ir a un bar sola de noche, por ejemplo. Ahí yo lo puedo hacer, Nueva York, donde vivo.
Pero,
o sea,
ese es un miedo que sí, o sea,
sí,
pero vi que tenías combinaciones. O sea, entiendo que tenías combinaciones entre cosas que eran mucho muy sencillas de hacer, como por uh-huh. ejemplo salir en pijama a caminar en Nueva uh-huh. York, uh-huh. eso es muy sencillo de hacer, sí. A otra que era pautar y hacer stand-up comedy.
Ese, mira, stand-up comedy, si me preguntas cuál es el que más miedo me dio, yo creo que era ese. O sea, pasé todo el día sudando.
Gracias.
No, hablé con Joanna Hausman. Yo, tú tienes que revisar mi speech antes de que yo me monte en esa tarima. Y me lo aprobó tal cual. Pero igual, da mucho miedo como que, no sé, lo que ustedes hacen de que quieren hacer que el otro se ría a propósito.
Es horrible. Es de mucho miedo.
No, demasiado.
Da muchísimo miedo.
Pero me encantó hacerlo.
Alguien me preguntaba, Daniel me preguntaba, porque creo que su hija quiere hacer stand-up o algo así, un amigo, patroncito, que si, ¿cómo hacía para él recomendarle cómo superarlo? Y mi respuesta fue, es que no lo vas a superar.
No.
O sea, además es el chiste. El chiste es que de las pocas cosas en la vida que haces mil veces y las haces siempre como la primera vez, porque siempre tienes la misma anticipación y el mismo dolor de barriga de...
Total. Y por ejemplo, para las personas que tienes que estar cambiando los chistes porque tienes a veces la misma audiencia que viene a verte y quiere ver un show nuevo, es una y otra vez ese miedo. Yo, por ejemplo, que soy speaker ahora, tengo mi charla y la doy 100,000 veces en lugares totalmente distintos. Ya yo sé exacto cuándo se van a reír. O sea, la tengo como muy bien política.
Es una rutina.
Fácil, ya. Ahorita,
pero igual te duele la panza, ¿no?
Igual, sí. Antes de entrar en cada uno de estos, porque no sé lo que me espera. O sea, no
pero
sé.
Pero creo que aplicaste el asunto de bailar reggaetón, entonces eso ayuda.
Sí, ayuda muchísimo. Empieza la gente ya como que, ok, ya, aquí viene algo.
Ahora, pero diferente. Esto de, en el mundo de, porque eso es todo otro mundo, así como está el mundo de los estandoperos, está este mundo donde estás tú, donde está este tipo de charla, donde uno ve, furor. O sea, y hay gente que tiene que entrar como... Eso ya es como algo... Es una marca de todos estos que tienen que entrar con algo que sea impactante, que ponga a la gente en euforia para luego hacer esa charla.
no sé, lo que yo había visto en mi experiencia es que normalmente no entraba así la gente, entraban como más...
Claro, con ustedes, tal.
Sí, exacto. Hola, gracias por estar, o sea, con un gracias, una cosa, y... La verdad que yo entro bailando reggaetón porque en una charla que estaba una vez en Colombia, yo no hago mucho en Latinoamérica, pero esa la hice, había reggaetón backstage. Y, okay.
Y se metía.
Empecé, no, yo empecé a bailar y me relajo tanto que Adam, mi esposo, que él trabaja conmigo, me dice, Michelle, tú tienes que empezar tus charlas bailando reggaetón. O sea, ponlo como comienzo de tu charla para que tú misma te relajes, o sea, es para ayudarte a ti. Y ahí le encontramos toda la vuelta cómo relacionamos esto con la valentía. Porque lo que hacemos interesante es que, a propósito, le hago a la gente bailar. Le digo, dale todos. Y nadie quiere bailar.
Porque claro, es un momento todo incómodo.
Claro, es súper incómodo, inesperado. Y la gente se queda así. Y es incómodo que nadie baile. Entonces todos están pensando, fuck, que alguien baile con la niña, pobrecita, ¿sabes? Y yo, a propósito, los quiero poner incómodos. Y luego les digo, qué bueno que no bailaron. Acaban de experimentar su zona de confort. Ya todos saben cómo se siente. Ahora vamos a hablar de cómo salir. Y ya al final de la charla no les doy opción. Los hago bailar.
Es una trampa, sí. ¿Viste?
No, ella sabe lo que no, hace.
Astuta la
no,
Michelle.
Malvado.
Oh, Adam es el brains.
Ahora, el reggaetón en tu vida. ¿Sí hay reggaetón heavy, en tu vida?
Heavy.
¿En serio?
Sí, ¿te encanta? Sorry, pero mucho. O sea, ¿verdad? De toda la vida, así de... Sí.
Ah, mira, fíjate.
Pero es lo único que me... O sea, en serio... Sí, yo no necesito alcohol, yo no tomo, yo solo bailo reggaetón, o sea, ponme un reggaetón en la boda y yo me quedo de última, pero porque me mueve, o sea, es una cosa, me fascina, entonces digo, bueno, ya, y aparte, hablando de autenticidad y eso, siento que traigo ese pedacito de mí a mis charlas, que sobre todo son todas en Estados Unidos, audiencias claro. Muy americanas, acabo de hablar en North Dakota, ¿ok?
Te iba a preguntar cuando dijiste que no haces charlas en Latinoamérica, ¿por qué? ¿No te llaman
bueno,
de Latinoamérica?
Bueno, viene la nueva etapa de ahora en el español, que vamos a hablar de eso más adelante.
No sé, pero Latinoamérica no necesariamente tiene los presupuestos que tienen en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la industria de las conferencias es huge. La industria del self-help es huge. O sea, pagan mucho por este tipo de cosas. Entonces, creamos una carrera acá y la verdad que no nos
Y aunque las haces acá, o mejor dicho, uh-huh. siempre que las haces acá, ¿son siempre en inglés o te ha tocado alguna acá en español?
La mayoría en inglés. Porque es que hasta las compañías hispanas no necesariamente tienen los presupuestos que tienen las corporaciones como Microsoft, Facebook, no sé qué, que tienen asignado estos montos para los speakers y dijimos, wow, ahí hay mucha más carrera que... Y por ejemplo, para Hispanic Heritage Month, que viene ahorita, uh-huh. el mes de la hispanidad, estamos dando unos mejores precios a compañías hispanas o los grupos hispanos dentro de las compañías para que puedan tener acceso a mi charla durante este mes.
Okay. ¿Y sientes el mismo ritmo de hacerlo en inglés o en español?
Mira,
es que nació en inglés realmente, ¿no?
Nació en inglés y me la sé en inglés de memoria, pero como tú te sabes, tu canción favorita. Que no tienes que pensar, ¿a qué venía ahora? No, o sea, tú sabes lo que venía ahora. Uh-huh. Entonces, eso me ayuda a mí porque me fluye demasiado bien. No estoy casi tan nerviosa ya a la hora de darla. En español voy traduciendo mi cabeza, voy pensando la historia y viendo cómo es que la digo en español. Pero yo disfruto una audiencia hispana mucho más.
¿Cómo memorizas? ¿Cómo haces para guardar esa información? Porque además si te pelas en algo ya perdiste...
Pierdes eso. El hilo. Exacto. Full. Sí, o sea, me por ejemplo, estoy dando la charla y alguien se para o alguien, no sé,
te distrae.
No has hecho un peo, ¿sabes? Tipo, tú te quedas y
caramba, ¿qué audiencia es esa?
Eso es una audiencia que acaba de comer caraota, evidentemente. Pasa
después
muchísimo.
Después el break de comida.
Coño, siempre me ponen después de la comida, que es lo peor. Es que están todos huevoneados, necesitan tú que vengas bailando. Y yo, fuck, bueno. Y nada, entonces, eso sí, ya, ¿qué?
Te
y
saca.
Me saca, sí. O digo un chiste y nadie se ríe, ya yo empiezo dentro de mi cabeza, algo estoy haciendo mal, esto no era la audiencia, porque no hice bien esto, porque no era...
Mientras tienes que seguir con
tú. Y tengo que seguir, y digo, menos mal me sé esta vaina tan bien, que yo estoy en mi cabeza dándome latigazos, pero estoy fluyendo y
por favor,
diciendo
la cosa. Por favor, dime cómo memorizas. Necesito saber cómo memorizas.
Mira, eso es pararte enfrente de la pared y decirlo 500,000 veces por años. Como que... Una y otra vez, por ejemplo, a mí me invitaban a hablar, por decir, a Europa. Me voy a Europa y en vez de estar dando vuelticas en Europa como yo quisiera, estoy en el hotel practicando la charla 100,000 veces. Y
mi
entrenador, él me dice, Michelle, va a llegar un día donde tú no vas a tener que estar metida en el hotel acordando, o sea, practicando. Tú vas a poder estar turisteando y te la vas a saber.
Claro,
y
ya llegó, es un automático.
O sea, llegó ese día, pero sí llevó el trabajo y ahorita acabo de sacar una charla nueva y vuelvo como que, otra vez al hotel, ¿sabes? Otra vez a dar la charla a la pared 100 veces.
Estamos hablando de hora y media.
Hora, una hora.
Una hora.
Entre 45 y 60 minutos.
El proceso, y bueno, porque es el que conocemos, del stand-upero, ¿no? Uh-huh. De hacer un chiste en cuanto a hacer algo nuevo, parte de... Bueno, tienen estos espacios de micrófono abierto donde uno va probando, o en los mismos shows ya que está seteado, de repente hoy se te ocurre, voy a probar esto en el medio a ver que funcione para tener la próxima. Una charla nueva, uh-huh, completamente. O sea, tú borras cassette, sí, uh-huh, y la empiezas de cero, o en la otra tú empiezas a meter cosas. Nah.
Por ejemplo, sí hay historias que de mi otra charla, mi primera charla, la que más doy, se llama Menos Miedo, Más Acción, uh-huh, y es sobre valentía. Pero me apasiona tanto el tema de la autenticidad, y yo lo que hago en esta charla, divido los miedos de tres maneras. Están los universales, los culturales.
Eso es lo que quería que me contaras.
Ah, bueno. Los universales, los culturales y los personales.
Por eso dije personales, ajá, sociales. A eso iba, a esa estructura que tú pusiste.
Ah, bueno, los culturales me apasionan demasiado, y es todo lo que dejamos de hacer por cómo nos ven, por el qué dirán. Mm. Y ya, eso entra mucho en el tema de autenticidad. Y tanto así me apasiona que terminé sacando una charla nueva sobre autenticidad, que se llama, bueno, en inglés, no le he tenido nombre en español, pero Unapologetically You, que quiere decir sé tú sin pedir disculpas. Uh-huh. Y entonces sí me traigo historias de la parte cultural para acá, pero muy pocas. La verdad que la charla está construida de cero, y te hablo casi de algunos temas similares de otro...
¿Esta es la nueva?
...punto de vista, sí, la nueva.
O sea, necesitas la traducción en español.
Ya, o sea, la tengo traducida toda y la he dado en español, pero el título...
El
bueno,
título es Vayan a Mamar.
Vayan a mamar.
Vayan a mamar.
Vayan a mamar. Alguien tome nota y me lo mandan luego.
Esa es la traducción literal.
Commercial break. Momento de hablarles de ron diplomático.
El corazón del ron.
Y el mejor ron que puede tener el mundo entero.
Papi, exportación, chichi. Tú estás en cualquier lugar del mundo y tú ves ron diplomático. No solamente sabes que te vas a tomar tú tu ron de siempre que conoces y que amas, sino que le puedes invitar a la persona de ese país un ron y va a ser...
Y vas a verte a Venezuela. Tú dices, ¿quieres saber a qué se ve Venezuela? Toma aquí.
Este es tu país.
Diplomático. Y si vives acá en los Estados Unidos, es la manera más sencilla de tener tu botella de cualquiera de las presentaciones de ron diplomático es a través de
drizzly.com. Te llega a la puerta de tu casa, de tu oficina, y es perfecto porque cuando bebes no manejas.
Ron diplomático.
El corazón de ron.
Vamos a hablarles de G&G.
G&G Boutique es para ti. ¿Por qué?
Bueno, porque esa gente personaliza lo que sea para que tú lleves por la vida cualquier cosa. Esta es otra que tienes tú, llama intensa, con letras de peluche que se ve súper cool.
Le tienes una envidia horrible porque no te has mandado a hacer selectorama. ¿Por qué? Porque no quieres, tú no quieres más, tú no quieres vivir.
Pero personalizas tus covers, personalizas las chaquetas.
No, esta gente empezó. Empezaron con chaquetas y zapatos y tal. Ahora ya van por lo que te dé la gana, chichi. O sea, ropa de playa, el sombrero, la cosa para guardar las maletas, la maleta, todo lo que te pase por la cabeza te lo personalizado.
Y tenemos una nueva locación acá en Miami que tienen que visitar. ¿Dónde consigo toda la información? En su cuenta en Instagram, que es @GNGBoutique.
Epa. Y en esa locación van a hacer fiestas y tal infantiles. ¿Sabes? Los niños ahora que hay, vamos para la peluquería, la fiesta infantil. Ajá. Vamos a personalizar las chaqueticas.
Y personaliza tu niño una vez también.
Que no se te pierda.
G&G Boutique.
Es para ti.
Momento de hablarles de Gestiona Tu Visa.
¿Qué hace esa gente?
Gestiona Tu Visa. Básicamente acá en los Estados Unidos te prepara, te da todos los datos necesarios, y siempre recordándote que, ojo, no son abogados ni son triquiñuelas. Es una gente que se ha preparado para llevarte por el camino del bien y que usted termine con su visa americana de una buena vez. Si va de parte, nos riremos de esto, usted tiene una primera consulta completamente gratis. Fantástico. Así que aprovéchelo. ¿Dónde? Pues en la cuenta de Instagram, @gestionatuvisa. Busquen ahí, tienen hasta el número de WhatsApp personalizado, y son gente de confianza, gente que queremos mucho. No se pierda esta oportunidad de Gestiona Tu Visa.
Si te quieres tomar un café, pero no un café, no, sino un café que se graduó, un café que fue a la escuela, estudió y tiene altas puntuaciones.
Un café con título.
Café Calderón, en Santiago de Chile. Es el café de tu vida. Es una cosa, es una experiencia. Tú vas a ir para allá, tú vas a moler tu propio café. Okay. Vas a olerlo, te van a explicar qué te estás tomando. No, mejor tómate este. No, mejor prepáralo tú mismo. No, yo no me lo quiero preparar, yo quiero que me lo hagas tú. Te lo hacen ellos también. ¿Estás tomando nota? Te estoy hablando de que es café inteligente. Es café de especialidad.
¿Y o sea, puedes llevar a tu mascota?
Puedes llevar a tu perro. Es pet friendly, una maravilla, es una gente que amamos con pasión y locura, porque son no solamente maravillosos haciendo su café, sino maravillosos haciéndote sentir el café. Tú no sabías eso, pero el café se siente.
Qué sensual.
@café.calderón es el Instagram de ellos, están en Santiago de Chile y es el café de tu vida. Ve parte de Nos Reiremos de Esto y tómate tu café Llama, que es con leche vegetal.
Upa.
Paito, ¿cuándo tú te vas a arreglar esos dienticos?
Muy pronto, porque quiero contarles sobre el First Fit de Gables Dental Clinic.
Explícame mejor.
Mira, Gables Dental Clinic se especializa en transformaciones de sonrisas con carillas de porcelana utilizando la tecnología First Fit. Ahora pregúntame, ¿qué es First Fit?
¿Qué es First Fit?
Es un tratamiento de carillas más avanzado del mercado. Todo el proceso es digital y utiliza guías de preparación y segmentación impresas con tecnología 3D para un tratamiento mucho más preciso, estético, mínimamente invasivo, seguro y 8 veces más rápido en una sola cita de tratamiento.
¿Tú me estás diciendo que tú vas a dejar de sonreír con la boca cerrada torcida?
Voy a tener una sonrisa nueva porque aparte cuenta con el Smile Preview. Pregúntame qué es Smile Preview.
¿Qué es un Smile Preview?
Bueno, como todo es digital, te preparan un diseño de sonrisa que te pueden probar en tu propia boca, ¿no? Para que tú te asegures y decidas cuál es el diseño con el que te quieres quedar. Visita la cuenta Gables Dental Clinic en Instagram y les voy a regalar un Smile Preview gratis usando el código hashtag sonríe con Alex. First Fit de Gables Dental Clinic.
Está buenísimo.
Vayan a mamar.
Y en cuanto al libro, ¿cuándo fue que tomaste la decisión de que, ok, todo este proceso, o ya lo tenías muy claro? O sea, ves que estás explotando esto y ya viste el camino. Ok, esto va con libro, luego viene las charlas, o viene la charla, luego el libro, porque una cosa lleva a la otra, o...
La verdad, todo lo que he hecho desde que comencé el proyecto ha sido demasiado intuitivo y orgánico. No ha sido tan planificado. No tengo la mente marketer como otras personas que veo que tienen tanta planificación y va esto y luego esto. No, o sea, es como que empecé con este proyecto. Fue viral, que no me lo esperaba. Renuncié a mi trabajo porque ya no es por aquí. No es tampoco por branding. Es por
porque a todas estas, cuando te empiezas a hacer viral, la gente te empieza a pedir charlas. O sea, ¿qué empieza a pasar que tú dices, ya tengo que renunciar a mi trabajo?
Bueno, me doy cuenta que definitivamente no va por el camino del branding, que es lo que yo pensaba. O sea, yo estaba estudiando branding. Dije, me voy a terminar de graduar, aunque consideré dejar la carrera en la mitad porque estaba con demasiado. Seguía enfrentando miedos. Yo iba a clases todos los días y trabajaba en publicidad todos los días. O sea, mi vida era una locura. Trabajaba full time, luego clases en las noches y enfrentaba miedos en las madrugadas, al mediodía o en las noches, tipo 11 de la noche. Y todavía editaba los videos.
Y en Nueva York.
Y en Nueva York, exacto. O sea, es tipo medio pelando bola, ¿sabes? Fuerte. Entonces, llegó un punto que dije, no sé a dónde va esto, pero por ejemplo, mi tesis ya no le puse tanto empeño, porque dije, yo no voy a salir de aquí a que me contraten. Ya yo fui viral, yo voy a buscar cómo monetizar esto de otras maneras. Y hablé con varias gente que ha ido viral y me decían como que cómo ellos lo transformaron en su carrera. Entonces, hablé con alguien que sí se convirtió en speaker y dije, ah, mira, puede ser por ahí. Entonces, terminé dando un TEDx, ese fue el miedo número 100, que fue de los que más miedo me
pero
dio.
Pero ese no te lo esperabas, me imagino, ¿no?
Desde el principio yo dije que me encantaría que el miedo 100 fuera a dar un TEDx, pero pensaba que ilusa y lo borré de la lista. Yo dije, no.
Wow.
O sea, ¿por qué me contrataría? O sea, ¿por qué me traerían a dar un TEDx? Ajá, obvio, ajá. ¿Quién soy yo? Y cuando va a viral lo vuelvo a agregar. Yo, no, ahora sí.
A ver, ya, esto
tengo
sí es...
algo con qué vender esto. Entonces, efectivamente logré el TEDx y a partir de ahí yo decía, bueno, me van a llover las charlas. Y no, tuve que yo ponerme a trabajar, crear la página web, un demo reel, empezar a reach out, a escribirle a compañías, etcétera, y empezar poco a poco.
¿De cero?
Sí, de cero. Y ya yo había renunciado como uno de mis miedos. La idea era buscar trabajo y después dije, no voy a buscar trabajo. Voy a crear mi propia, ¿sabes? Marca.
Exacto, renunciar es un miedo. Sí. Voy a dejar lo que ya conozco para ver qué pasa con esto.
Exacto, y lo usé como un miedo. O sea, hasta el video de cómo renuncié en YouTube.
Sí, está.
El miedo que sí, 59.
Qué increíble. Sí.
Ahora, hablar al público es un gran miedo que tiene un montón de gente.
Uh-huh.
Pero a ti, supongo que eso no está...
No, o sea, sí... Es que a quién no le da miedo hablar en... No sé, a quién no conozco a alguien que no le da así como que miedo. Yo puedo decir que no era mi mayor miedo, pero obviamente... Y era mi primera conferencia. Hablar en TEDx fue la primera vez que yo hablé en público. Pero yo venía haciendo mi posgrado donde te mandaban a presentar y hice mi tesis. Y en la tesis nos entrenaron bastante bien a cómo presentar. Entonces, cuando ya hice el TEDx, tenía cierta como entrenamiento por ahí.
Yo siempre saqué cuenta de que me estaba como hablándole a la gente porque de las pocas cosas que eran realmente buenas en el colegio eran las exposiciones.
Ajá.
O sea, como que yo en las exposiciones buscaba cuáles son los bullets, cuáles son las cosas, mientras los demás tenían que leer caletra, yo agarraba pam 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 y le daba la vuelta y pasaba.
Cuidado y si no pasé los grados por eso.
Exacto.
Entonces, porque tarea no hacía.
Entonces, claro, el escenario sí nos da, siempre lo hemos hablado, el escenario, hablar público, al público, más que nervios y miedo, me da ansiedad, uh-huh. que yo más bien, o sea, odio esperar, ¿sabes? Sí. Lo que quiero es bueno, que venga yo. Uh-huh. O, no sé, hay tantas cosas que puede pasar en un evento, sí, ¿no? Que como sí. el que, bueno, sobre
me ha pasado todo, de todo, me ha pasado de todo.
Claro, que el que viene antes hace, pasa algo.
Que es de todo, cuéntanos es, algo.
Exacto.
Bueno, una vez yo... como si se dice, rely, tipo, estoy demasiado
confiada.
No, dependo,
apoyada.
Dependo mucho de mi presentación, porque como yo soy diseñadora, hice esa presentación, es muy audiovisual. O sea, tú me estás viendo a mí, pero estás viendo los videos. O sea, si yo te digo que probé ostras, me estás viendo vomitando la ostra. Entonces es cómico. No es cómico que yo diga que comí la ostra si no estás viendo el video. La porque gente se caga la risa
claro,
en el video.
Claro.
O te digo que salté de un risco, me estás viendo saltando que conté a 4, no a 3. No sé por qué. Ok, me ves ahí 1, 2, 3, 4, ¿sabes? Y salto. Porque eso es muy importante. Entonces, la tecnología juega un rol demasiado importante en mis charlas y si no, ¿sabes? Si no fluye, si no está bien,
claro,
entonces
no,
con eso han pasado muchas cosas. Estaba en la tarima y de repente hago así y veo la pantalla y mis slides se están pasando uno tras de otro solo y yo no estoy tocando nada. Mi computadora se estaba echando 10 peos y no tenía la presentación en ningún otro, en ninguna otra computadora. Tuve que parar la presentación. E ir a resolver.
No,
o sea,
no.
En una noche la gente vestía tipo elegante y llevando mi charla.
No.
Y fue mi culpa. O sea, la mayoría de las veces es culpa de la persona de tecnología, pero esa vez era mi culpa y me sentía peor. O por ejemplo, el clicker se acababa la pila. Ya tengo uno que nunca se le acaba la pila, pero entonces tenía que Adam ir y siempre viajamos los dos juntos por esta misma razón también. Ajá. Él ir rápido backstage y pasar los slides y son 500 clics porque son muchos builds, que es que yo digo algo y algo se tacha y algo aparece y algo y un gif y un no sé qué y tal, y solo yo me sé eso bien.
Wow.
Entonces él ahí va tratando de seguirme. Wow. O sea, y eso me quita mucha confianza a mí, estar en el escenario y no controlar claro. los slides, que todo está tan timeado. No, o sea, ese tipo de cosas son, ¿sabes? O de repente es una audiencia que te dicen van a ver 2000 personas, llegas y hay 15. ¿Sabes?
¿Te ha pasado?
Sí, y yo dije, ok, nada. Y de ahí, de haber hecho un buen trabajo ahí, me llevaron a mi mejor evento que he hecho en mi vida, porque la persona que estaba viendo esas 15 era la encargada del próximo evento increíble. O sea, hay que igual dar lo mejor de uno, como que...
Porque no sabes en dónde va a estar.
Exacto. No, bueno, de todo. Pero...
Y en el mundo de los speakers, de toda esa industria, también hay sus cosas medio maquiavélicas. Hay gente que, no sé, que
competencia, dices tú, malvada.
Obviamente, competencia o gente que malintencionada o bájale volumen a esta gente porque vengo yo soy el que cierra, qué sé yo. Como pasa en las bandas. Mira, hay una cosa que es muy común en conciertos, sobre todo que uno escucha esto de que, por ejemplo, Caracas, que iba tal banda internacional, ¿no? Iba una banda, entonces siempre el telonero, el pobre, la banda local, no le daban el volumen completo,
se
le saboteara para que la banda se escuchara mejor. Uh-huh. ¿Pasa algo así o...? Oh.
No, para nada. Yo siento que es una industria abundante, en el sentido de que hay demasiados eventos, hay demasiadas oportunidades. Al final, cada speaker no es que quieras hacer la mayoría que puedas, quieres hacer tantos al mes porque implica viajar. Entonces, uh-huh. por ejemplo, yo tengo un límite de 3 a 4 máximo al mes. Entonces, tampoco es que, qué bolas que este me robó el mío, no. O sea, yo tengo los míos y estoy bien con eso. Y cada año, ese mismo cliente vuelve a repetir su evento. Entonces, si no te agarraron este año, a mí me llega un email, tal persona, alguien, por ejemplo, yo me moría por hablar en su compañía, ponte que Twitter me quiere. Y después uh-huh. me dicen, no, Twitter se fue con otro speaker. No me molesta tanto porque yo, bueno, el año que viene probablemente me agarren a mí. Y así es, como que hay mucha rotación. Muchas recomendaciones internas también. El otro día me escribió un speaker, Michelle, me dio coronavirus, estoy en Dubái, tenía 3 eventos esta semana, ¿los puedes agarrar tú? Y yo dije, depende de dónde son tus eventos. No me conviene ninguno de esos locations, gracias, pero, ¿sabes?
Hay como esa...
más como, sí.
Bueno, que está muy bien entonces entender que la gran mayoría de las personas que se dedican a decirle a otros cómo más o menos vivir su vida, la tienen clara.
Quiero pensar.
No, que... es y que mira, deberías hacer tal y tal cosa, pero yo en la vida no lo hago.
Exacto.
Haz lo que digo, no lo que hago.
Uh-huh,
¿no?
Exacto. Y es chévere también, por ejemplo, tenía una speaker que nos empezaron a mí y a ella buquear, no sé cómo se dice buquear, pero contratar.
Sí.
Juntas en demasiados eventos y nos hicimos demasiado amigas porque ya nos tocaba todo el tiempo. Yo digo, ¿a dónde vas mañana? A Dallas, ¿tú también? ¿A este evento? Sí, tú también.
¡América!
Era chévere eso también. O sea, vas conociendo a la gente de la industria y bueno... Es chévere.
Que me imagino que es como conocer a tus comediantes favoritos y que haya buena onda, ¿sabes? Porque al final el material de cada quien es el material de cada quien. Esa es otra, ¿no? O sea, exacto. Nadie, sí. Tú no le estás robando nada a nadie ni nadie te está robando nada a ti. Es tu experiencia personal.
Sí, sí. Yo creo que, o sea, entre más personal lo puedes hacer tú, más irreemplazable eres, ¿sabes? No es que ella... O sea, por ejemplo, yo tengo un chamo que es el que me pidió que vaya yo en vez de él a sus eventos porque le dio COVID. Que sí, muchas veces dicen que no me agarraron a mí porque lo agarraron a él. ¿Y por qué? Porque él también tiene un proyecto similar al mío. No son 100 días de algo, pero él también enfrentó no sé qué cosa. O sea, un copión. Número de algo. No, él hizo por su mano. Bueno, y ¿sabes? Digo, coño, siempre... Es a él o a mí porque competimos en ese mismo espacio. Ajá. Pero al final, yo soy mujer, soy latina, soy más joven, soy no sé qué. Y entonces a veces dicen, quiero a la latina, a la joven, a no sé qué. O sea, como que así es medio...
A la que baila.
¿A quién tiene su... Exacto, a la que baila.
A la que baila
el reggaetón. ¿Cómo es la que baila dura esto? Pero por favor.
Te digo, eso me hace que me contraten el doble.
¡Qué bolas! Uh-huh. O sea, tienes que pagarle unos royalties a Daddy Yankee.
Coño, no me digas eso. Y por favor, si son amigos de Daddy Yankee, no le cuenten nada. Porque sí.
No, pero a lo mejor va a pasar.
Eso es uno de mis miedos. Que la disquera de Daddy Yankee, sí. ¿Y qué? ¿Cuántas charlas? A ver, ¿cuántas charlas has dado? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto nos pertenece? No, no, ahora estoy usando una canción sin royalties. O sea, que no le pertenece a nadie.
Ok, ok.
Sí, cambié, porque dije ya.
O no, consíguete un reggaetonero que te haga una canción.
Exacto, bueno. Sí,
claro, eso es lo que tienes que hacer, tu propia canción.
Eso es lo que
necesito. Y aquí viene la Michelle para abajo. Taca.
Es tremenda idea.
Ahí está.
Ajá. Aparte, elegir la canción es todo un arte porque no quiero algo grosero y con reggaetón es difícil. Entonces, dura, claro. Fíjate que entra en el safe side donde eres una dura, pero no, sí. No dice nada muy vulgar.
A menos que la tengas dura, pero esa es otra cosa.
Bueno, sí, eso no lo dices.
Mira, y esto de speaker, puede llegar a una línea medio rara entre speakers motivacionales a preachers,
a predicadores,
a cosas que terminan siendo que van para otro lado. O sea, la misma audiencia te empieza a ver como tú eres la que sabe, tú eres, o sea, te empiezan a adorar, qué sé yo. O sea, ahí llega a ver ese.
La verdad es
que... Esa línea ahí rara.
No sé, no estoy tan expuesta, o sea, no sé, no he visto así esos preachers, como dice. A mí lo que pasa es que yo en tarima me muestro demasiado vulnerable, demasiado como aterrizada y como dicen acá, girl next door. Uh-huh. Como yo pude haber sido la vecina de todas estas personas. Uh-huh. Ellos no me ven a mí como wow, sino lo que yo siento, que cuando la gente me ve en la tarima se ven a ellos mismos. O sea, no me están viendo a mí.
Okay.
Y no están siendo emocionales por mí y felices por mí, están... Por ellos mismos, ellos dicen, ¿sabes? Si ella, por enfrentar sus miedos, llegó a esa tarima, ¿será que yo también puedo?
Claro.
Y se empiezan a ver a ellos en una tarima, de acuerdo a sus prioridades, a sus expectativas, a sus deseos.
Sí, en cambio el predicador más bien se muestra como que es el que sabe, el Dios, exacto.
A través de él, exacto.
A través de él, exacto, sí. Es que va a pasar eso.
No, yo siento que a través de mi vulnerabilidad y de yo ser tan transparente, mostrando mis fallas y tan cómoda con mis propios errores y mis miedos, los fracasos y todo eso, la gente se empieza a aceptar más a ellos mismos.
Ok, la pregunta a las 50.000 lochas. Pero de verdad, ¿sí estás tan cómoda? O sea, o a veces dices, no puede ser, Michelle, que tú tienes toda una vida trabajando en esto y estás sintiéndote como te estás sintiendo y no te lo perdonas y te arrechas contigo misma y tienes como este monólogo interior de, pero ¿por qué no puedo hacerlo?
100%. Yo eso creo que eso es humano. Es demasiado humano. Y aparte entra el tema de la comparación, ¿verdad? Claro. Que uno empieza y dice, yo ahorita con Instagram, pero porque esa persona tiene 170 mil fucking likes. ¿Qué tienes que hacer para tener 170 mil likes?
¿Sabes? No, no nos preguntas a nosotros. No sabemos. Instagram ya decidió que...
Exacto. Y ¿qué le pasa a fucking Instagram? O sea, estoy tan frustrada. Es que Instagram es algo que me ha hecho dudar de mis capacidades, de mi...
Qué rudo.
¿Sabes? De mi creatividad. Digo, qué chimbo que una plataforma haga eso en un creador. O sea, que te baje la autoestima a ese punto que uno dice, ya no me provoca crear, no me provoca hacer nada. Digo, no puede ser, yo vivo para crear. O sea, es lo que más me gusta y lo que siento que mejor hago es crear contenido. Y ahora que me pongan a dudar de mí misma, lo odio, pero sí, lo paso.
Pero
o sea,
además, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque el poder que nosotros le hemos dado a Instagram.
Sí, tal cual.
O sea, nosotros hemos depositado específicamente en esa plataforma un peso y un poder que le hemos otorgado, que es... nos hace daño a nosotros mismos porque se nos volteó la tortilla.
Sí, sí.
Pero sí.
Como
o sea,
si mi valor
Alex y yo lo hemos hablado un montón de veces. O sea, te daña la autoestima.
Sí.
No es porque, ay, porque la figura personal, porque las niñas que ponen allí sus historias no son de verdad, o porque hay filtro. Déjalo de lado. El cuento ahora del like y de la visualización. O sea, ya no te vayas al filtro, ya no te vayas a que esa es la vida perfecta que nadie tiene. Ahora vete a la visualización. Es como que no importa realmente lo que quieras compartir. Es Instagram el que decide si te lo va a mostrar a los demás o no se lo va a mostrar a los demás.
Exacto.
Porque bueno, Instagram está más pendiente de su negocio y aparte que tú eres su producto.
Sí, sí, sí.
Ese
somos
es la,
los
ese
bitches, es lo no lo defiendas.
No, no
lo defiendo. ¿Estás defendiendo a Instagram?
No lo estoy defendiendo. Porque de todas, hemos hablado de todas las cosas que hacemos, donde nosotros ponemos contenido. Yo siempre le dije a ella, tú y yo no somos Instagramers. Uh-huh. Tú y yo somos una figura pública que sí. Nos hicimos conocidos y que nació esta vaina y empezamos a compartir cosas ahí. Pero nuestro uh-huh. contenido uh-huh. está en YouTube uh-huh. o está en Spotify y Apple sí, Podcast, pero... que... el contenido que nosotros sí. producimos. Claro, que ahora hemos empezado y tú le quieres a de repente seguir un poco el juego a la tendencia, a ver qué tal, a ver qué cosa me invento. Veo que esta cosa, a veces sí hago el reel que todo el mundo hizo, porque bueno, yo también me quiero ser, ¿sabes? Que la gente me...
Sí, pero
bueno.
Yo entiendo lo que dice Michelle, porque es como que de pronto ves una foto de alguien... A mí me ha pasado, veo fotos de gente que ni siquiera... Ponte, una actriz. Una actriz que tiene una carrera de actriz, normal. Y ella pone fotos de ella haciendo cualquier cosa porque, bueno, su Instagram, no, ella no es un Instagrammer, ella es una actriz. Y su Instagram es para poner la foto de lo que se estaba tomando, una foto linda que se vio.
Su vida, lifestyle.
Exacto, lifestyle. Llaman. Y se pone, y su promedio son unos 70,000 likes. Eso no se movió para ella, eso sigue igual para ella y no pasó nada con su foto de ella tomándose un té en un jardín. Pero no importa la clase de contenido que tú estás haciendo, que antes te estaba funcionando y que antes había un recall con tu contenido y ahora el contenido está como que, no, muertis. Porque lo he visto. O sea, he visto cómo hay gente que se mantiene en su rango de esto es lo que ellos veían y es lo que siguen haciendo.
¿En tu caso?
Pero yo lo que creo o quiero creer es que a ellos también les está afectando. O sea, que quizás para mí 70,000 likes es una barbaridad. Digo, wow, qué cool, pero quizás esa misma persona
tenía... millones.
Sí, exacto, 300,000 y ahora tiene 70,000. Y uno no es que le está siguiendo la pista
claro, sí.
a cada persona como para saber eso. Yo sí siento que le está afectando a todo el mundo. O sea, el otro día vi a Sasha Fitness quejándose con Instagram, ¿sabes? En uno de los posts que puso Adam Mosseri, el de Instagram... diciendo que, ay, es que ahora se consumen más reels y por eso estamos haciendo más reels. Y tipo, Sasha y la apoyo en esto y dice que, ¿qué? Entonces, están viendo más reels porque es lo único que muestran. No, esto no es cierto, esto no es una...
Si Sasha se quejó, o sea, entonces es todo lo que está...
Exacto.
Bueno,
no,
si las Kardashian se quejaron.
Yo sí creo que... Exacto.
Las Kardashian se quejaron y eso fue el gran... Y que medio echaba para atrás que tiró Instagram, que no es tanto. Sin embargo, bueno... es lo que le digo a todo el mundo. Esa gente, tú no estás pagando para estar en Instagram. Si tú estuvieras pagando para estar en Instagram, tú puedes...
Pero Instagram...
Exigir.
No, pero estamos pagando con tiempo.
Claro.
Estamos pagando
bueno, claro, porque le estamos dando contenido. Por eso que tú eres el producto de esa gente. Porque por eso que te metes
la publicidad. Eso es como las radios aquí en Miami, que tú les pagas para trabajar en ellas.
Bueno.
O sea, básicamente tú estás generando el contenido, estás usando tu tiempo, estás poniendo todo y estás editando bonito para que quede chévere en la plataforma.
Mira que te dice aquí, Michelle Poble presenta Instagram, vayan a mamar.
Ahí tienes tu logo.
Ahí tienes el próximo, la próxima charla.
Qué gran logo, Jesus. Qué gran logro.
Mira.
Logo.
Ah, pero actualmente, o sea, supongo que también cambió un montón luego post pandemia y post mamá también, ¿no? Cambió la dinámica, supongo, de la viajadera o ya conseguiste la fórmula.
Wow, esto ha sido todo un trip. O sea, yo me voy a tomar mi tiempo para mi segundo bebé, porque definitivamente esto de ser mamá, yo vengo, aparte, yo soy muy, como les digo, unapologetically me. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo soy yo sin pedirle permiso a nadie, disculpas, nada. O sea, siempre he priorizado mucho a mí, a qué quiero yo, a mis sueños, a mis metas, y por eso las he logrado, porque les he puesto demasiado enfoque a eso y nunca a complacer a nadie o estar, ¿sabes? Como que, no sé, como encajar de ninguna manera. Siempre como, ¿qué quiero yo? ¿Cómo lo tengo que, sabes, llevar a cabo? Y de repente tengo un hijo y es como que, ah, coño, ahora sí tengo otra persona que tengo que complacer y tengo que encajar en su mundito. Entonces,
y mis cosas no son prioridad.
Sí, entonces ha sido fuerte porque... Sí, es de poner como prioridad a otra persona, pero no, eso no quiere decir que uno dejó de existir, ¿sabes? Que yo como mujer dejé de existir y que sigo deseando las cosas que también deseaba antes, pero también deseo ser la mamá de Noah, que, bueno, eso también me movió porque yo no pensé que me iba a apasionar tanto ser mamá y todo el tema, y en verdad... Wow, o sea, me cambió la vida hacia súper bien. Entonces, o sea, nosotros no éramos lo que... ¡Ay, cuando seamos padres! No, era como que... Bueno, vamos a intentar, y si quedamos, quedamos, ¿sabes? Era más... en esa onda
como
y
más pragmático.
Sí, sí, como que bueno, ya tenemos 9 años casados, siempre hemos sabido que sí queremos, sabes, tener
una familia,
una familia, ¿sabes? Para también pasarle nuestro, ¿sabes? Sabiduría a otra persona, aprender de otros, tener esa experiencia de vida, etcétera. Y de repente me dice mamá, dije, wow, esto es todo lo que yo quiero, ¿sabes? Como que me apasioné demasiado, pero me costó mucho retomar entonces quién es esa Michelle emprendedora, ¿sabes? Súper como independiente, ¿sabes? Que amo viajar, que todo esto, y ahorita es super, ha sido súper difícil, la verdad.
Te estás mudando para acá también, de paso. Aparte. Has estado en asunto de mudanza, de dejar Nueva York.
Dejar Nueva York para mí ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. O sea, esa decisión, ese sacrificio.
¿Cuántos años ya tenías en Nueva York?
No tanto, 6 años no es suficiente. Yo quería mi vida entera. O sea, para mí, yo me veía teniendo hijos ahí y todo, pero en verdad con el estilo de vida que tenemos de viajes, no hacía sentido porque no tenemos apoyo ahí. Uh-huh. En cambio, acá en Miami está la familia, uh-huh. ¿sabes? Es más accesible tener apoyo, espacios grandes, etcétera. Es lo que hacía sentido, pero todos los días lo debato todavía en mi cabeza. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy acá? Pero bueno, encontrándome...
A mí me entrega, entrégate al sol.
Sí, exacto.
Claro. Y nada, te lo iba a preguntar, pero lo entiendo perfectamente la cantidad de miedos que se te deben haber atravesado en todo esto que está desde la maternidad hasta, bueno, cambiar de estilo de vida, porque eso es cambiar tu estilo de vida, la ciudad que amas, la rutina que te gusta, donde te gusta desayunar.
Todo. Y ahorita estoy construyendo mi casa y digo, okay, voy a construir mi casa de manera que no quiera salir. Estoy porque la amé tanto que este es mi lugar. Entonces me inspiro, por ejemplo, en todos los viajes que hemos hecho, en todos los cafecitos que tanto me gustan de todo el mundo de Nueva York, etcétera, y traer un poco de eso a mi casa.
¿Vas a ser vecina de aventura?
Sí, cerca.
Sí. Mira, para aquellas personas que, bueno, una de los otros bebés que tiene Michelle es Hola Miedos.
Hola Miedos.
Porque conocíamos Hello Fears, pero ahora está en tu idioma. Sí. ¿Es la versión de Hello Fears completamente en español o tiene algunas cositas extras nuevas?
Es interesante porque esto es un libro, esto es un trip, ¿ok? Porque, bueno, en fin. Pero salió en inglés en el 2020, mitad de la pandemia, un bebé pandémico. Y me tomó 2 años que Planeta México compre los derechos y lo traduzcan. Y mi primer miedo era en qué idioma lo van a traducir, o sea, en qué dialecto. ¿Sabes? Porque yo soy venezolana.
No te vayas a hacer algo de güey.
Exacto, Entonces yo estaba muy preocupada que esto salga súper mexicano y que yo no me identifique con el tono. Entonces tuve una conversación con ellos inmediatamente. Yo dije, necesito el teléfono de la editora que va a hacer esto porque tengo que saber. Me dice, mira, no te lo voy a traducir en venezolano. No va a decir chévere, pero tampoco va a decir chingón. O sea, no lo voy a hacer súper mexicano. O sea, va a ser neutral.
Pero chévere es una palabra que todo el mundo conoce.
Sí, yo pensé también. Pero me dijo literal eso. Y yo dije, bueno, ok. No tuvo opción, no tienes opción.
Claro.
No, literal, ellos compraron los derechos, ellos lo tienen, no yo.
Ok.
Entonces lo empecé a leer y te cagas de la risa. Está buenísimo.
O sea, logrado.
Ni yo lo hubiese podido traducir tan bien. O sea, hay una, por ejemplo, una parte que me la tripé demasiado, que por ejemplo habla de los haters. Y busco como que el acronym, que es como que qué significa la H, la A, la T, la E, pero en inglés, está todo hecho en inglés. Y ella fue y se tomó la libertad de traducirlo a español.
Ajá.
Está así, mira, bueno, te los muestro, ahí no lo ven, pero...
Pero ajá.
Pero acá dice, haters, having attitude towards everyone reaching success. Y ella te lo traduce, tener mala leche, o sea, mala actitud sería hacia cualquiera que alcance el éxito.
Ajá.
Ok, eso es hater. Pero ella agarra, me encanta lo que hizo, y lo repitió, y dice, qué ganas de traducirlo, ¿cómo? En el medio dice haters, pero dice, hay una bola de amargados que se frustran por el éxito reciente de los demás.
¡Está maravilla! Increíble!
Entonces, la verdad que me he
disfrutado. Es el trabajo de un editor, es lograr eso. Es que, es que tú como autora sientas que tu libro eres lo que tú querías.
Y la gente me dice, está... Obviamente lo traduciste tú, aparte está súper venezolano. Y yo, ¿en serio? ¿Por qué le gustó lo de una bola de amargados? Como que le sonó súper bien. Y yo, wow, qué bueno, pero sí.
Bueno, pero ya está disponible en
ya
tus lados.
Ya está disponible.
¿En tu página la consiguen?
En Amazon.
En Amazon.
Ahí está. Latinoamérica, algunos de los países ya cada vez en más. Y sí, ahí va. Pero...
Mira, nosotros vamos a seguir contigo un ratico más, pero vamos a seguir en nuestro bonus de patreon.com/ nos reiremos esto. A partir de $2 pueden ver los bonus de todos nuestros episodios. A partir de $5, todos los bonos de nuestros episodios y...
Más Mañanitas, nuestro programa de radio sin radio que hacemos 3 veces a la semana con música que ponen los patroncitos, con música que pone Allen Goncalven, con música que, bueno, deberías poner tú también. Y, oye,
y tenemos Electorama los martes.
Todos los clichés de la radio.
Claro, y tenemos Electorama los martes, tenemos Llama Intensa los jueves y el Club Patroncito que tiene todos los meses la reunión de condominio. Cosa bella.
No, eso está hermoso, precioso.
Así que vayan a Patreon. Ya seguimos con Michelle.
Nos vemos allá. Uh-huh.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.